buenas noches, queridos oyentes. Hoy de nuevo con nuestro programa Ecohuertos, hoy 21 de mayo del 2012, quien les habla, Margarita Rondón. Aquí hoy tenemos una invitada especial, una colaboradora, Ángeles. Buenas noches, bienvenida a nuestro programa.
Buenas noches a todos los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganeses nacionales e internacionales.
Sí, así es. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy comienzo de semana aquí de nuevo con nuestro nuevo programa de Ecohuertos de 8 a 9 de la tarde y de nuevo darle las gracias a Ángeles, miembro integrante pues de nuestra asociación Asorbaex, a la cual tenemos como invitada y de la cual tenemos muchas cosas que aprender, pues con su experiencia, su amor y su dedicación nos ha enseñado muchísimas cosas y gracias por estar aquí con nosotros para compartir mucho más de lo que ya sabes. Así damos comienzo entonces hoy a un nuevo programa Ecohuertos. Y como siempre, recordándole nuestro teléfono 91-693-3892, si queréis participar con nosotros en nuestra sesión de preguntas y respuestas. También pueden hacerlo vía email a través de nuestro correo electrónico asorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y así pues, les animamos a visitar nuestra página en Facebook, asorbaex.ecointegral@gmail.com. Y damos comienzo así, entonces, a nuestro programa Ecohuertos y con nuestra sesión de jardinería y horticultura que Margarita nos trae, como siempre, un interesante tema para hoy.
Y esta noche les traigo un tema sobre la jardinería vertical. ¿Cómo podemos crear con diferentes plantas aromáticas un jardín vertical? Donde podamos utilizar estas aromáticas para nuestra cocina, para nuestras actividades culinarias. Podemos seleccionar como plantas aromáticas y culinarias las siguientes: el orégano, la menta poleo, la menta, el tomillo, el perejil, el cilantro, el geranio aromático, la salvia, la albahaca. Hay una albahaca que se llama albahaca canela, hay diferentes tipos de albahacas como la albahaca limón, la albahaca lechuga, la albahaca convencional, el cebollino, podemos también utilizar hierbabuena y una menta que es deliciosa que se llama menta chocolate porque tiene ese aroma con ese toque de chocolate. Para crear un jardín vertical, nosotros nos hemos basado en la típica macetera para el cultivo de las fresas o las freseras. Esas son macetas verticales con una serie de orificios donde se plantan las fresas, que quedan colgando por fuera y así no tocan la tierra y se pueden comer sin ningún problema y también las podemos cosechar fácilmente. Por lo tanto, para nosotros crear un jardín vertical, tenemos que conseguir un recipiente alto. Puede ser una macetera grande o un bidón de plástico. Después le tenemos que quitar la parte de abajo y hacerle unos cuantos orificios, por ejemplo, con una sierra corona. Y una vez que hemos realizado los agujeros, buscamos un lugar en el jardín donde colocar el recipiente y lo asentamos llenando el fondo con tierra del jardín. Iremos mezclando a esa tierra un poco de tierra orgánica con un buen sustrato universal, ecológico. También tendremos que abonar la tierra, puede ser con algo de guano o cualquier otro abono natural bien descompuesto, puede ser estiércol descompuesto. Y el objetivo es comer la producción de las aromáticas que vamos a plantar. Una vez que tengamos hecha la mezcla de tierra y de abono, vamos a ir introduciendo las plantas en los agujeros y mientras terminamos de llenar el recipiente con el sustrato, después que hemos plantado, ya rellenado todos los huecos, con el sustrato la vamos regando poco a poco para que la tierra y los cepellones se vayan asentando y queden así bien hidratados. Entonces, con este trabajo tendríamos un pequeño jardín donde podemos utilizar y tener siempre a la mano nuestras hierbas aromáticas para cocinar. y ese es estupendo para esta época del año y que nos puede durar bastante tiempo mientras y lo podemos aprovechar en esta época de verano, el otoño, hasta que nos llegue el invierno. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones o ya estamos con las vacaciones aquí a la puerta, hay un problema que siempre tenemos pendiente, que es ¿qué hacemos con el riego de las plantas? Entonces tenemos que idearnos alguna forma de riego automático o semiautomático para regar nuestras plantitas. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Existen varios sistemas. Uno que podemos utilizar cuando nos vamos a ausentar alrededor de una semana podría ser utilizar unos conos de arcilla. Estos conos de arcilla se preparan de manera tal de que el conito tiene una forma que se puede adaptar a una botella de plástico de agua. Y ese pequeño cono tiene un adaptador para la botella. Entonces se le coloca el cono a la botella, se llena la botella, anteriormente tenemos que haber llenado la botella de agua, y cuando estemos seguros que está bien fijado, lo introducimos en la tierra. La botella se pone boca abajo y clavamos el cono en el sustrato. Y por último, lo que vamos a hacer es realizar un par de agujeros en el culo de la botella para que el aire comience a funcionar el sistema de riego. Y la otra cosa que es interesante con este sistema es que es apto si, por ejemplo, no vamos a estar ausente por más de una semana, ya que si estamos por más de ese tiempo el agua se nos agotaría. Y los conos de arcilla tienen la ventaja que ellos son muy útiles porque permite, por un lado, prolongar el tiempo que dure el agua en la botella y, por consiguiente, el riego. Y lo que hacen es alargar el tiempo que la planta puede mantenerse sin nuestra atención. Y esto se logra a través de una propiedad física que se llama la capilaridad o microporosidad de estos conos, que permiten que el agua salga cuando se da una situación propicia para esto. La humedad en la maceta, cuando es inferior a la del cono, entonces por efecto de capilaridad se va sacando agua de la botella. Y este equilibrio en el riego provoca muchas veces una mejor adaptación de estos ejemplares o de las plantas que tengamos a las condiciones de nuestras casas y terrazas. Otra cosa que podemos utilizar también sería las macetas de autorriego o hidrojardineras. Es una opción un poquito más costosa, pero muy práctica. Las macetas con autorriego son una opción porque muy interesante, porque pueden mantener nuestras plantas en perfectas condiciones. Y se trata de un sistema que mantiene la humedad constante mientras estamos de vacaciones o si normalmente no disponemos de tiempo suficiente para regar las plantas correctamente. Este tipo de maceta se compone de dos contenedores, entre los que resta un espacio en la zona inferior. Y ese espacio sirve de depósito de agua, donde descansan unas mechas que salen del interior de la maceta y que están en contacto con el sustrato y, por tanto, con las raíces de nuestra planta. Y de esta manera las mechas se empapan con el agua que ponemos en el depósito y las mismas plantas van absorbiendo la humedad que necesite. Una cosa que es importante cuando utilizamos este tipo de macetas, nosotros al recién trasplantar las plantas tenemos que regarlas por arriba, porque las raíces todavía no se han adaptado bien y no se han arraigado bien en el sustrato, entonces tenemos que ayudarlas que ellas se enraícen bien. Y las primeras veces las tenemos que regar por arriba. Y después que ya estén bien arraigadas, enraizadas, entonces le podemos echar el agua a través del dispositivo de agua que tenemos. Y esto tiene un dispositivo donde podemos ver un mínimo y un máximo. Y el mínimo de agua que requiere la planta, es decir, la cantidad de agua que debemos poner en el depósito. Y en función de la cantidad que pongamos, del tamaño de la hidrojardinera y de la temperatura del ambiente, este sistema puede surtir de agua a la planta desde una semana hasta un mes. Esto, bueno, son consejos muy prácticos que podemos utilizar cuando estamos ausentes y necesitamos tener una ayuda para nuestras plantas y cuando regresemos que estén en perfectas condiciones. Bueno, y continuamos con nuestro programa, aquí con nuestra compañera Liliana, que nos trae algunos consejos interesantes para el cuidado de la salud.
Así es, y seguimos entonces hablándole en nuestra sesión de consejos de cuidado para la salud del síndrome de apnea de sueño. Este síndrome de apnea de sueño es el más frecuente de los trastornos respiratorios que se producen durante el sueño, ya que afecta alrededor del 4% de los adultos. En la apnea del sueño, pues es un trastorno común que se puede agravar. En la apnea del sueño, la respiración se detiene o se hace muy superficial. Por lo general, las pausas de la respiración duran entre 10 y 20 segundos o más. Estas pausas pueden ocurrir de 20 y 30 veces o más por hora, por lo cual es un tipo de apnea obstructiva del sueño la más común. Esto significa que la persona no puede respirar suficiente aire por la boca y la nariz hacia los pulmones. Y cuando esto ocurre, entonces la cantidad de oxígeno de la sangre puede decaer. Las personas con apnea del sueño suelen roncar fuertemente, aunque no todas las personas que roncan tienen apnea de sueño necesariamente. Este trastorno del sueño se debe a episodios repetitivos de obstrucción o colapso de la vía aérea superior que tiene lugar mientras la persona afectada duerme, debido a que la vía respiratoria se estrecha, se bloquea o se vuelve flexible. Esto provoca un colapso bien mediante la reducción o bien mediante la detención completa del flujo de aire hacia los pulmones y puede producir, entre otros efectos, una disminución de los niveles de oxígeno y un aumento del nivel del anhídrido carbónico en la sangre. Así que, como un pequeño despertar, a menudo subconsciente también se puede presentar y esto pues permite recuperar la respiración normal hasta que se produce el siguiente episodio. Pero hay algunos factores que pueden incrementar el riesgo de sufrir este tipo de padecimiento, como sería un maxilar inferior que es más corto en comparación con el maxilar superior, las personas que tienen la campanilla, el paladar blando o la lengua muy grande, el maxilar o la mandíbula muy pequeña y u obstrucciones nasales durante, digamos, el paso del aire. Amígdalas y vegetaciones adenoideas grandes en niños que pueden bloquear la vía respiratoria, así como personas con cuello grande, con obesidad y aquellas que duermen boca arriba también pues aumentan los episodios de apnea del sueño. Como consecuencia, los principales síntomas de este trastorno suelen ser somnolencia excesiva durante el día, pues debido a la mala calidad del sueño que afecta la capacidad intelectual y al rendimiento y puede causar accidentes laborales y de circulación, pudiendo llegar a causar también fatiga crónica. También tiene como consecuencia trastornos respiratorios, así como trastornos cardiovasculares como hipertensión arterial, arritmias, angina de pecho o infarto de miocardio o cerebral. Y por último, también puede llegar a sufrir trastornos psicológicos e intelectuales, es decir, dificultad para atención y concentración, depresión nerviosa, disminución de la libido y también son frecuentes continuos cambios en el estado de ánimo, ansiedad, dolor de cabeza e irritabilidad. Pero pues existen algunos tratamientos que pueden ayudar a coadyuvar este tipo de padecimiento, pero también va a depender del historial del paciente y de la gravedad que revista su caso. Primero, pues se comienza con algunas modificaciones del estilo de vida, que lo que conllevaría evitar el alcohol, los medicamentos que relajan el sistema nervioso, tales como los sedantes. También pues una dieta sana que permita bajar el peso para aquellas personas pues que tengan sobrepeso y dejar de fumar. Serían, digamos, algunos de los cambios que tendría que hacer la persona con este tipo de padecimiento. También puede recomendarse el uso de almohadas especiales o mecanismos que impidan que el paciente duerma en decúbito súpino. Y en cuanto a dispositivos que mantengan la vía aérea abierta, podemos encontrar aparatos orales o aparatos de presión positiva continua sobre la vía aérea. Además, también se pueden realizar procedimientos quirúrgicos, de ser necesario, que restauran la vía aérea y la amplían.
Qué bonito es entender que no consigo imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré, ya ves, sin preguntarte.
Y esta noche tenemos una nueva sesión que se llama Las recetas de la abuela, de Ángeles. Ella nos trae aquí de su experiencia y de su sapiencia y su conocimiento una excelente receta que ha probado ella ya desde un largo tiempo y que nos las va a explicar ahora. Explícanos, Ángeles, ¿de qué se trata tu receta de hoy?
Se trata del aceite de oliva que sirve para aliviar la gripe. Esta receta es para toda persona que sufre de gripes, catarros, para limpiar el aparato respiratorio, para los fumadores y todo aquel que necesite prevenir y aliviar su estado de salud debido a los catarros o las gripes. Es una sugerencia tomada de un video de persona bien enterada de la procedencia del virus de la gripe porcina que sucedió en México del año 2009. Los ingredientes son: se prepara 1 litro de aceite de oliva extra virgen, 60 gramos de hojas de eucalipto frescas, se lavan bien y se secan bien, 40 gramos de romero bien lavado y secado, 10 gramos de clavo de olor, 10 gramos de canela en astilla, 1 limón, se usa el luquete, o sea la cáscara, pero sin la parte blanca, el jugo de limón no. Preparación: colocar en un frasco de vidrio refractario bien tapado el aceite de oliva, las hojas de eucalipto, de romero, el clavo de olor, la canela y el limón. Se pone a cocinar todo a baño de María durante 8 horas a fuego lento, evitando que llegue a hervir fuertemente el contenido, que apenas se hagan burbujas. Una vez terminada la cocción y luego de que se haya enfriado, se cuela, se conserva en un recipiente de vidrio bien tapado. Forma de administrarlo: en adulto, 1 cucharada al día. Si la afección es muy fuerte, 2 cucharadas al día, 1 cada 12 horas. A esto se le llama aceite ratero que mata enfermedades. También puede untarse en la palma de las manos, en los pies y en los chakras. Llevar un pañuelo o trapo impregnado de este aceite para olerlo es otra forma de mejorar el alivio y los síntomas. Con mi mayor afecto para todos, namaste, Ángeles.
Ángeles, quisiera que nos explicaras un poquito qué experiencias has tenido con este aceite. O sea, ¿cuándo lo has aplicado y por qué lo has aplicado?
Bueno, este aceite lo he usado yo desde que tuve conocimiento de la receta. Yo he sufrido de muchos catarros, muchas gripes, entonces eso me ha aliviado bastante, es decir, los corrige. Por ejemplo, se siente un pequeño dolor de cabeza por el malestar de la gripe y malestar en el cuerpo, uno se toma esa cucharada y como a los 20 minutos comienza a sentir el alivio. Muchas personas se lo he dado y lo han usado y les ha ido muy bien. Algunos no, es decir, el aceite no les sirve mucho porque no lo toleran. Entonces es bueno tomarlo con algún alimento para que no se sienta en el cuerpo que haga daño, ¿no? O que se sienta mal. Pero todas las personas se han sentido muy bien. Eso sirve para los fumadores también, que les limpian el aparato respiratorio. Y para todo aquel que sufre de catarritos y cosas así en los cambios de tiempo, porque se sufre intervalos en el aparato respiratorio, entonces eso ayuda y limpia.
¿Y eso se puede utilizar como prevención o también o solamente cuando ya estamos afectados?
No, se puede usar como prevención también. De vez en cuando, un señor agricultor aquí, se lo di, la receta la hizo, porque tenía como una bronquitis de muchos años que no se le quitaba. En 2 semanas la erradicó y estaba muy contento porque ya no tiene más nada, ningún medicamento le servía, porque no le paraba lo que tenía, y entonces eso lo curó.
¿Y ese es un tipo de receta que se debería parar cada cierto tiempo o es algo que se debe consumir regularmente?
No, eso de unas 2 semanas, cuando es muy fuerte la gripe, está. Y si no, en menos tiempo. O cuando uno sienta que está fañoso o que tiene algo de catarrito, entonces, bueno, se toma unas 2-3 cucharadas por 3 días y ya ello uno siente la mejoría. Eso uno mismo lo ve, de acuerdo a...
Lo siente en el cuerpo, sí, cómo se va mejorando los síntomas.
Entonces, lo va alejándolo. Pero cuando le viene antes de que venga, pues entonces, cuando ya estornuda, ya comienza a tomarse
y además
una cucharada y ya está.
Que como dice, que sirve no solamente para los catarros, sino que como un depurativo, una limpieza profunda que
sobre
realiza.
Todo para el dolor de cabeza también es muy bueno. Y cuando hay un malestar así, se lo toma uno y entonces mejora.
O sea que ese es un bálsamo para los bronquios y un depurativo excelente para el organismo.
Magnífico.
Y el mejor momento para tomarlo es en la mañana, antes de desayunar. ¿Cuál es el mejor momento para tomarlo?
Bueno, en la mañana sería bueno con el desayuno y en la noche al acostarse. Ah, sería muy bueno.
Perfecto.
Pero también si no lo puede a esa hora, puede al mediodía o en la tarde, pero conviene que lo tome con algún pequeño alimento, ¿no? Para evitar...
que le tenga el sabor.
Por el sabor, que es muy fuerte.
Que lo repita.
Sí.
Sí, que le repita a alguna persona, porque no a todas le pasa lo mismo.
Claro.
Pero es magnífico.
Ese es un remedio natural que no tiene efectos secundarios.
No, y se puede durar como hasta de dos a tres años la botella. Sin
o sea,
que le pase nada.
Que ese litro rinde para muchísimo tiempo.
Para mucho tiempo, sí.
Perfecto.
Y para varias personas, se puede dar también.
Muchísimas gracias.
Excelente. Gracias por siempre entregarnos algo más de tus conocimientos y por traerlo aquí y hacerlo público, que es lo más importante.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, María. Gracias. Y a continuación, pues vamos a hablar brevemente de lo que se ha celebrado en estos últimos días, porque han estado muy, muy moviditos estos días y de temas bien interesantes. De hecho, el 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje, tanto que nuestro programa siempre enfoca muchísimo todo lo que es el reciclaje, todos esos consejos ecos que siempre semanalmente entregamos a todos. Así que cada año, pues la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que se suman a propagar durante esta jornada información de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los diferentes tipos de residuos. El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce la contaminación y genera empleos. Es una excelente manera de revertir el cambio climático día a día. Es importante que continuemos con los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles, como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódico, disminuyendo de este modo el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y consumo energético, y evitando a su vez generación de toneladas de basura. El Día Internacional del Reciclaje, entonces, es un día pensado para que todos los seres humanos tomemos conciencia de la importancia que tiene tratar los desechos como corresponden, para no contribuir al cambio climático y así proteger al medio ambiente. Hacemos referencia también al trabajo que hemos realizado durante el año escolar 2011-2012, pues viene a colisión en el hecho de que estamos trabajando también con este programa, trabajando en la parte de lo que es la ecología, el cuidado del medio ambiente. Y nuestra asociación, por medio de este programa artístico educativo, el Mandala Sustentable, a través del cual pues, a los niños se les da de una forma interactiva y divertida sobre temas de ecología, se les enseña biodiversidad y diferentes modos de cuidar nuestro medio ambiente. Al mismo tiempo que artísticamente se les incentiva a crear y a realizar creativamente pues, su propio mandala basado en la naturaleza, su forma y sus colores. Así que viene muy bien el refrescar un poco en el Día del Medio Ambiente, en el Día del Reciclaje, cómo podemos trabajar nosotros como asociación día a día. Pero para conmemorar también podemos decir que Ecoembes, que es una organización sin fines de lucro, que es Ecoembalajes España y la Cruz Roja, han puesto en marcha nuevas actividades con las que harán participar a los ciudadanos del proceso de reciclado de nuestros envases domésticos. Se trata de un evento que ya se celebró el año pasado y en el que participaron cerca de 20.000 ciudadanos a través de 151 asambleas locales de Cruz Roja y al que este año se han unido otras 51 asambleas, llegando a 202 las asambleas participantes en 2012. Así que muy bien por eso. Para festejar este día, ambas entidades han puesto en marcha la campaña Hoy Más Que Nunca, Moviéndonos por el Reciclaje, y se trata esto de un programa educativo con el que se quieren promover conductas responsables entre los ciudadanos en materia de separación y reciclaje de envases. Estas acciones informativas se van a llevar a cabo a través del voluntariado ambiental de Cruz Roja, permitiendo así que todos los ciudadanos que quieran participar tengan la oportunidad de hacerlo. Cruz Roja entonces pondrá en marcha estas acciones en colegios, zonas recreativas, ludotecas, centros de mayores, entre otros sitios.
¿Sabías que con 80 latas de refresco se pueden hacer una llanta de bicicleta? Con 6 bricks de leche o zumo se puede hacer una caja de zapatos. Y con 40 botellas de plástico se puede hacer un forro polar. Y con el reciclaje de 8 cajas de cereales se puede hacer un libro. O sea, todas las cosas las podemos reutilizar y es una gran ventaja para cuidar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. También quiero recordarle que el 17 de mayo también se celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, también llamado el Día de Internet. El Día de Internet surgió como una iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet, a la que se sumaron diferentes asociaciones españolas que veían con interés el compartir en una fecha lo que cada uno hace para acercar la Sociedad de la Información, SI, a todos los ciudadanos. La Asociación de Usuarios de Internet, AUI, entidad española que en un año antes designó como Día Mundial de Internet el 25 de octubre del 2005, había indicado que Internet surge de la sociedad por la sociedad y para la sociedad y está abierto a la participación voluntaria y gratuita de todos, sin discriminación, porque el Día de Internet es un esfuerzo común. Fue entonces esta fecha, el 25 de octubre del 2005, la celebración del Día de Internet en su primera edición. En noviembre del 2005, la segunda cumbre mundial sobre la sociedad de la información celebrada en Túnez aprobó proponer a la Asamblea General de Naciones Unidas la designación del 17 de mayo como Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Se trata de una jornada que tiene por objeto difundir y promover el uso de Internet en la sociedad para mejorar la calidad de vida y el nivel de vida de las personas a través de las nuevas tendencias de la tecnología y además de lograr que la red sea cada vez más accesible para las personas que tienen alguna discapacidad. Por lo tanto, el Día de Internet aporta una oportunidad para impulsar y favorecer el acceso a la sociedad de la información de los no conectados y de los discapacitados.
Y continuando con las celebraciones, el 19 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión. Con el lema Dieta Equilibrada, Tensión Arterial Controlada, la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha de la Hipertensión Arterial, celebra este día para informar a la sociedad acerca de la importancia de la prevención y el tratamiento de la hipertensión, primera causa de las enfermedades cardio y cerebrovasculares. La prevención del riesgo cardiovascular comprende una serie de medidas muy sencillas y al alcance de todo el mundo. La ecuación es simple: dieta equilibrada y ejercicio físico controlado. La alimentación es uno de los pilares básicos para la prevención del riesgo cardiovascular. Una buena alimentación equilibrada y completa consigue reducir la incidencia de la obesidad, la hiperlipemia y la hipertensión arterial. No existe ningún alimento absolutamente prohibido en estos casos, ni ninguno que haya que comer en exclusiva. Por el contrario, hay que hacer dieta variada, procurando reducir la ingesta de los alimentos ricos en calorías, explica la doctora Martel, coordinadora del Club de Hipertenso de la Sociedad Española de Hipertensión. En España, la hipertensión entre la población general adulta es de aproximadamente un 35%, llegando hasta el 40% en edades medias y a más del 60% en las personas mayores de 60 años. Así, afecta en total a unos 10 millones de individuos adultos y, por tanto, se considera un problema de salud pública. El papel del ejercicio físico como modulador de la presión arterial, siempre que se practique de forma periódica, produce un efecto vasodilatador arterial que solo se alcanza cuando se realiza una actividad física repetitiva, a una intensidad adecuada y mantenida en el tiempo. Se recomienda un tipo de actividad en la que el paciente ejercite la mayor parte de los músculos, de manera que alcance un gasto energético entre el 40 y 60% de su consumo máximo de oxígeno. Por lo tanto, recuerden, ejercicio físico diario y alimentación equilibrada y balanceada.
Hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz.
Y también quiero recordarle a todos nuestros radioescucha que hay una exposición muy interesante para todos los que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid, ya sea en Madrid capital o en sus alrededores, en cualquiera de nuestros municipios o más allá, los que nos estén escuchando. En el Huerto del Retiro hay una exposición itinerante sobre las bases de la agroecología que dura hasta el 25 de mayo de este año. Así que les animo a asistir y a participar. El día de cierre de esta exposición haremos una especie de coloquio donde podemos intercambiar con los participantes dudas, inquietudes que tengan acerca de las bases de la agroecología.
Que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten.
Y recuerden que pueden escucharnos a través de la página www.ecoleganes.org. Doble clic en nuestro programa Eco Huerto y allí encontrarán cada uno de nuestros programas. Les recordamos nuestro teléfono directo en la radio 91-693-3892 y nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y no olviden el taller de Eco Huertos de nuestra queridísima Margarita. Pueden contactarla a través del 630-464-139 y también los cursos de alemán, inglés y francés que dicta estupendamente Margarita. Pueden contactarla a ella por el mismo número para buscar la información que necesitan al respecto.
Y también les recuerdo a todos los grupos, las asociaciones que estén haciendo una labor social con personas que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea una discapacidad física, psíquica, mental, sensorial, intelectual, que estamos también dándoles un apoyo y una ayuda también para estas personas a través de los cursos de huertos terapéuticos ocupacionales. Es una actividad preciosa donde estas personas tienen la posibilidad de hacer una actividad de ocio y tiempo libre donde están en contacto con la tierra, donde pueden hacer movimientos y donde la pasan muy bien y pueden hacer una rehabilitación terapéutica que les va a ayudar en todos los sentidos para su desarrollo personal y como personas y como grupos. Así que les invito a que nos llamen o se pongan en contacto con nosotros para este tipo de actividades, que con mucho gusto les atenderemos.
Y en la sesión de salud ecointegral, Margarita, como siempre, con un interesante tema.
Hoy vamos a hablarles sobre la magnetoterapia. La terapia magnética o magnetoterapia o inmanoterapia es una práctica de la medicina alternativa que implica el uso de campos magnéticos estáticos o permanentes sobre el cuerpo. Algunas personas refieren haber respondido favorablemente al tratamiento de algunos casos de dolor causado por inflamación al someterse a un corto periodo de tiempos a campos magnéticos producidos por imanes permanentes. Esto es algo que no está muy difundido, pero que se conoce desde tiempos inmemoriales. La terapia con campos magnéticos es definida en forma sencilla como el tratamiento de enfermedades mediante el uso de estos campos magnéticos, que pueden ser producidos por imanes permanentes o electroimanes, los cuales pueden tener un campo magnético variable. Y haciéndole un recuento un poco sobre la historia con respecto a la magnetoterapia, les puedo decir que Aristóteles y Galeno también utilizaban rocas magnéticas para curarse. O sea, desde aquella época ya se conocían los efectos de los magnetos sobre la salud. Hay algunos dibujos y descripciones que describen y sugieren que Cleopatra utilizaba imanes en el entrecejo para mantener su juventud. Esos son datos curiosos. También hay restos arqueológicos que son evidencia del uso de magnetos por parte de los olmecas en las culturas mayas, que posiblemente los usaban como adornos en el cuerpo o para lograr la restauración de la salud. También otros hallazgos indican que los médicos orientales utilizaban magnetos en combinación con el calor y la acupuntura para tratar desequilibrios de la salud desde el año 2000 a.C. O sea que esto es una técnica que ya tiene mucho recorrido, pero es poco conocida en nuestro tiempo. Y cada vez hay más científicos y más personas que se han ocupado de este tema para llegar a fondo a ver de qué se trata y cómo es que funciona esto. Los antiguos Vedas mencionan utilizar también rocas magnéticas para tratar la enfermedad y los médicos europeos medievales reportaban el uso de magnetos para tratar la gota, curar la artritis y la depresión. Paracelso, que fue un famoso médico nacido en 1493 en Suiza, él utilizó magnetos para tratar muchas formas de enfermedad, incluyendo epilepsia, diarrea y hemorragia. Y también hubo un personaje histórico muy interesante que es Anton Mesmer. Él fue un médico vienés, austríaco, que empezó en 1770 a tratar a sus pacientes con una placa magnética tras observar a un curandero y un sacerdote jesuita llamado Maximilian Hell. Mesmer suponía que existía un fluido magnético en todos los cuerpos, al que él llamó magnetismo animal, y que debía ser reconducido para curar las aflicciones. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona esto? Los efectos de los campos magnéticos en los sistemas vivos. La energía magnética es fundamentalmente para la vida. Se ha observado que las personas que sistemáticamente se someten a tratamientos con magnetos tienden a rejuvenecer. Pero ojo, esto tiene que ser hecho por una persona que esté cualificada para ello, porque como todas las cosas hay que conocer sus principios, sobre todo físicos, para saberlos aplicar muy bien. esto no se puede hacer así como por experimentos o cosas por el estilo, porque se está trabajando con la polaridad y las polaridades del cuerpo. Y uno de los síntomas que hay cuando se utilizan magnetos es la reactivación de la melanina del pelo y consecuentemente la recuperación de su color. Hay muchos resultados de trabajos de investigación que demuestran que el metabolismo y el potencial de hidrógeno, que sería el pH de los seres vivos, son afectados por los campos magnéticos. ¿Y cuál es el campo magnético más grande que existe en la Tierra, que es el que nos mantiene vivos? Sería el campo magnético de la misma Tierra, que nos está afectando permanentemente a todos los seres humanos. Este se modifica localmente con frecuencia debido a las explosiones solares, el movimiento de la luna y las tormentas eléctricas. Los campos magnéticos internos del organismo también se alteran por intoxicaciones, infecciones, traumatismos, tensiones, calidad y cantidad inadecuada de alimentos y los componentes del aire. Y sobre todo en nuestra vida moderna, todos los contaminantes que tenemos, plaguicidas, insecticidas, todos los químicos que nos hacen daño, sobre todo a todas estas personas que tienen enfermedades del sistema central, como son la SQM, que es el síndrome de sensibilidad química múltiple, las personas que sufren de fibromialgia, las personas que tienen fatiga crónica y una cantidad de enfermedades raras. Son expresión, o sea, son una manifestación de ese desequilibrio que existe dentro del organismo con respecto a los campos magnéticos internos. También el campo magnético tiende a modificar el comportamiento del cuerpo humano, el cual, gracias a su función homeostática o de autocontrol, reacciona para restablecer y conservar el estado de balance dinámico que existe entre la mente, la masa anatómica, la composición celular, el metabolismo, las funciones de los órganos y la energía. Pero cuando se rebasan ciertos límites dentro del organismo y hay un desequilibrio, la homeostasis no es capaz de restablecer este equilibrio y entonces es cuando se presenta la enfermedad. Y la magnetoterapia forma parte del biomagnetismo y está orientada a la prevención y a la curación de enfermedades en los seres vivos, ya sea que éstas sean originadas por la alteración del equilibrio de la energía interna del organismo o por otras causas. Entonces, cuando nosotros utilizamos una terapia con magnetos, lo que hacemos es que reconducimos, cambiamos la polaridad que existen dentro del organismo, en nuestros campos electromagnéticos, y entonces podemos ayudar a que el cuerpo saque esas energías que tiene de reserva y se pueda volver a reequilibrar. Esto es muy interesante para personas que están en una situación de un padecimiento agudo, en una crisis, por ejemplo, de una enfermedad que está grave en un momento, entonces se le puede ayudar a la persona fácilmente y con métodos muy sencillos a volverla a reactivar y a ordenar y a reorganizar otra vez esos campos electromagnéticos dentro de su organismo. Continúa.
Y siguiendo con nuestra sesión de cocina con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento, hoy le traemos una estupenda pizza vegetariana. Y mientras toman lápiz y papel para apuntar los ingredientes, les comento que esta es una receta de Jaime Oliver, conocidísimo cocinero inglés que se convirtió en uno de los cocineros más influyentes del Reino Unido. Sus platos son generalmente una mezcla de cocina italiana y oriental, y en ellos tienen un importante papel las hierbas aromáticas y las especias. Ingredientes, apuntemos: masa de pizza casera, pimiento verde, cebolla tierna, berenjena, salsa de tomate frito, queso emmental rallado, queso mozzarella rallado, sal, pimienta y orégano seco. Muy pocos y bien variaditos. Preparación: lavar y cortar en tiras el pimiento, la berenjena y la cebolla. Luego, disponer los ingredientes por separado para que cada una de ellas tenga su propio cuenco o plato donde se pueda ubicar. Luego se estira la base de la pizza y se pinta con salsa de tomate, que sería pues el tomate frito. Se reparte la cebolla, quien le otorga pues mayor jugosidad y un dulzor muy sutil a la pizza. Luego se reparte la berenjena y el pimiento, se salpimenta al gusto y se añade a continuación el queso emmental y mozzarella. Sencillito, ¿no? Introducimos entonces la pizza en el horno que está previamente precalentado a 180 grados y dejamos cocer una media hora hasta que esté la masa cocida y la superficie dorada, o como la prefieran, más cocida o menos cocida, pues ya el tiempo lo disponen ustedes. Luego, cuando esté hecha, la retiramos del horno, le espolvoreamos el orégano y la servimos enseguida. Si las dejas pues unos minutitos más sobre la rejilla, pues la base no quedará nada húmeda y quedará más crujiente, dependiendo de sus gustos. Así que tienen una estupenda receta, sencilla y muy sana, con las 3S. Y siguiendo con la sesión de consejos eco, Margarita nos trae interesantes consejitos.
Hoy hablamos sobre la ecología en la oficina. La oficina es uno de los lugares donde podemos desarrollar las actitudes ecológicas, sobre todo cuando utilizamos papeles, tintas, impresiones, energía. Debemos tener presente que todo es reciclable y reutilizable. Por eso pon en todas las acciones que hagas en tu oficina la práctica de las tres R's, que es reciclar, reutilizar y volver a utilizar. Reutiliza todo lo que sea posible en la oficina, ya que podemos minimizar el despilfarro de algunos materiales, por ejemplo, si usamos los folios por ambas caras, tanto para cálculos o anotaciones, también como para fotocopias. También podemos reutilizar sobres pegando etiquetas por encima de las direcciones antiguas, utilizar clips en vez de grapas y bandas elásticas en lugar de un celo. También debemos pasar de lo desechable. Lleva contigo tu propia taza o un vaso de loza, porque esto lo puedes llevar en cualquier parte de tu mochila o en tu bolso, y es una muy buena iniciativa, ya que el material que componen los vasos, los cubiertos, bandejas y otros envases desechables, que por lo general son de plástico, son casi imposibles de reciclar. Otra cosa donde te puedes ayudar es a imprimir ecológicamente. Ahí los cartuchos que están hechos con plásticos que son difíciles de reciclar y su tinta no es biodegradable. Pero hoy en día existen nuevas tecnologías y nuevos productos y podemos tratar o procurar de rellenarlos, o sea, reutilizarlos, y para ello vamos a pagar un precio menor que va a ser más o menos la mitad de uno nuevo. Y la calidad en muchos casos no difiere mucho de uno original. De todos modos, si prefieres utilizar el original, lleva el usado, ese cartucho reciclado, siempre a un centro de acopio de residuos especiales. De todas maneras, la legislación vigente en el depósito de ese tipo de desecho exigen que no los puedes echar a la basura doméstica normal. Los tienes que colocar en un depósito especial. y tiene que venir una persona que tenga una licencia, un permiso especial para la recogida de este tipo de desechos. También es importante utilizar papel reciclado, porque esto reduce la tala de bosque y contribuye a disminuir el consumo de agua y energía que implica fabricar un nuevo papel. Para fabricar el papel reciclado solo se necesita el 10% de agua y el 55% de la energía utilizada para fabricar el papel común. Y su producción genera menos del 30% de la contaminación que el fabricado a partir de la celulosa extraída de los árboles. Así que ahí tenemos un ahorro sustancial que debemos tener siempre en cuenta. Otra de las fuentes contaminantes que podemos tener en nuestra oficina son las PCs y debemos cuidar nuestros ojos, ya que los monitores están fabricados con plásticos contaminantes y emiten radiaciones electromagnéticas que pueden afectar la visión. Y para evitar esto, es bueno elegir marcas que fabriquen sus monitores y ordenadores bajo las normas TSO 99, que garantizan un proceso de fabricación mucho menos dañina para el medio ambiente y sobre todo para ti.
Y continuando con nuestro programa, seguimos con la sesión Alimento para el Alma, Palabras para Reflexionar. Y hoy hemos traído un curso muy conocido, un libro llamado Un Curso de Milagros, muy conocido a nivel internacional y a nivel local, porque es un libro que tiene muchísimos años trabajándose y disfrutando muchas personas de él y de sus beneficios. En realidad, el programa de entrenamiento espiritual, Un Curso de Milagro, es un plan de estudios de transformación en la realización del ser. Es presentado como un programa de autoestudio y la forma en que se expone este libro es un curso que contiene una parte de texto, una parte es un libro de ejercicio de lecciones diarias y la última parte lo conforma un manual para el maestro. Rosa María Wynn, que es la traductora al español de este libro, Un Curso de Milagros, nos habla brevemente acerca de lo que significa, de lo que trabaja este libro, de su contenido. Ella nos dice que el mensaje básico del curso es puramente amor, que el curso quiere hacernos encontrar nuestra pureza del ser, que es nuestra verdad, nuestra auténtica realidad. Un curso de milagro es un trabajo muy personal que nos lleva a purificar nuestra mente, a purificar el error que tuvo lugar en ella, y que por ende produce y proyecta la locura que estamos viviendo y de la cual estamos participando. El curso de milagros siempre apunta a uno mismo y no pretende que intentemos corregir o cambiar a alguien, sino que miremos dentro de nosotros. Él dice que nosotros somos siempre libres de elegir y honra siempre nuestra libertad de elección. Este libro nos habla continuamente de nuestra perfección, pero también nos habla del sueño, entre comillas, en el que nos encontramos, para que así observemos las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas o acciones, y de esta forma nos hacemos conscientes de que podemos elegir otro camino a través del perdón y del amor. Nos ayuda a reflexionar sobre lo que nos ofrece el ver el mundo bajo los ojos del ego, que es la vanidad, el ataque, la ira o el egoísmo, ayudándonos así a elegir el camino de la paz y la felicidad. Nos dice también que nosotros podemos elegir sanar ese pensamiento. A esto nos lleva el curso, a poder buscar la raíz de aquello que permite la locura que nosotros estamos viviendo. Solo la idea de la separación le permite a un ser poder atacar a otro, o matarle, o hacerle daño, etc. El día en que sepamos que el otro ser con el que convivimos, al que vemos, con el que frecuentamos, ese otro ser es tu hermano, y que lo que no le des al otro te lo estás negando a ti mismo, ese día llegaremos a alcanzar una conducta altamente ética y moral. Y una de sus lecciones nos habla de la siguiente manera. Reza así: el amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en el amor. Con esta frase se quiere ayudar a recordar en cada uno la verdad del amor, pues cuando reconocemos dentro de cada uno la verdadera presencia de lo que es el amor, dejaremos olvidados todos los rencores que nos alejan de la felicidad, de la paz y de la verdad de lo que somos, seres perfectos y plenos de amor. Y aprovechamos para recordarles que hoy también se celebra el Día de la Interculturalidad. Así que, bueno, hacemos referencia también que hemos trabajado con ello de las diferentes culturas, hemos trabajado una serie de programas educativos que tienen que ver con la interculturalidad. De hecho, trabajamos con el Pío Baroja, con un taller y una obra que se hizo interactiva sobre este tema.
¿Cómo se llama esa obra, Liliana?
El camino multicolor de los animales. Y sí, en ella enfocamos lo que es la interculturalidad, las diferentes culturas con las que convivimos, las personas con las que convivimos que vienen y provienen de diferentes países y con los cuales pues aprendemos muchísimo, con los cuales hemos compartido y de los cuales siempre hay algo provechoso que intercambiar. Así que gracias a todos y a cada uno de los seres humanos que se encuentran aquí dentro y en cada uno de los países, aunque no sean su propio país, le damos la bienvenida y aquí le cobijamos y le entregamos pues toda la ayuda que necesitan. Nosotros, como parte de esta asociación, pues le abrimos las puertas para participar y para ayudarle en lo que ellos necesitaran. Sí, Margarita, creo que quería decir algo más.
Sí, bueno, les damos la bienvenida y las gracias y todos los trabajos a todas las personas con las que hemos interactuado, con las diferentes asociaciones, que nuestras puertas están abiertas para este proceso de interculturalidad, donde nosotros ponemos nuestro granito de arena de forma muy creativa, sobre todo con los niños, con los jóvenes, con los adultos, en todas las acciones en las que participamos, ya sea en las fiestas, en los pasacalles, donde siempre tenemos presente esa parte de la interculturalidad, porque todos somos humanos, todos somos iguales, independientemente del color, de la raza, de la creencia política o religiosa que tengamos. Y tenemos que unirnos en estos momentos difíciles que estamos pasando en el planeta para hacer cosas constructivas y creativas entre todos.
Así. Y con el intercambio, pues, entre diferentes culturas también nos, además de integrarnos entre unas culturas y otras, también pues aprovechamos el conocimiento e intercambiamos experiencias y sumamente importantes que nos hace falta todo y que sirven también de aprendizaje personal para cada uno. Así que bueno, hoy un día para celebrar, como es el Día de la Interculturalidad. Y así pues nos vamos despidiendo en nuestro programa.
Gracias, Ángeles, por venir. Muchísimas gracias por compartir aquí con nosotras. Ángeles.
Que tengan muy buenas noches todos los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganeses, nacionales e internacionales.
Y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros un lunes más, y así les invitamos para el próximo lunes para que estén con nosotros de 8 a 9 de la tarde en nuestro programa Ecohuertos por Ecoleganés, y feliz semana para todos.
Y con estos pensamientos en positivo, nos despedimos hasta el próximo lunes. Quien les habló, Margarita Rondón.